Ayer el gobierno presentó una serie de medidas para atenuar el impacto en Uruguay de la crisis financiera y económica que se está dando a nivel mundial. En el foro organizado por ACDE y que Radio El Espectador transmitió, el ministro de Economía Álvaro García y su equipo corrigieron a la baja la previsión de crecimiento para 2009, que quedó ahora en 3%, y ajustaron al alza el déficit fiscal, que ahora se estima será de 1% del Producto Bruto Interno. Además, dieron a conocer diferentes medidas destinadas a incentivar la inversión privada, apoyar al sector exportador, facilitar el acceso al crédito y asegurar la recaudación, entre otros objetivos. Ya tuvimos un primer enfoque a propósito de este foro con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Ahora les proponemos ir a una lectura más política, y para eso el diálogo será con el economista Javier de Aedo, consultor privado, ex subsecretario de Economía y ex director de la OPP en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle.
Economía y empresas.
Economista Javier de Aedo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, Emiliano.
Una consulta previa, una puntualización antes de ir al tema. Hace ya algunos meses que el doctor Jorge Larrañaga menciona dos nombres como posibles ministros de Economía si llega al gobierno: Sergio Abreu y Javier de Aedo. ¿Qué implica esto para usted?
Es un honor que un candidato presidencial del Partido Nacional haga explícito eso. Me consta que tengo una excelente relación en el otro sector también. Yo no estoy vinculado exclusivamente a uno de los dos candidatos y ambos lo tienen bien claro.
Esa es una precisión importante porque todos recordamos su vinculación en el pasado con el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, y a muchos le ha sorprendido entender que usted ahora estaba alineado con Alianza Nacional.
Los dos candidatos tienen claro que no estoy alineado con ninguno y que le doy una mano a los dos porque son dos excelentes candidatos con quien tengo una muy buena relación. He participado en eventos de ambos sectores. Frecuentemente me llaman por teléfono legisladores de ambos grupos, y he acompañado a ambos candidatos en actos políticos como el del Cilindro Municipal el otro día con Larrañaga y el acto de Chiruchi en San José con Lacalle. O sea que me mantengo independiente.
Ajá. Y una última precisión. En este contexto nuevo, entonces, sus análisis económicos, por ejemplo, los comentarios que va a realizar en esta entrevista, ¿son los de un técnico profesional o son los del asesor económico del Partido Nacional?
No, son siempre, por eso yo iba a hacer una precisión cuando me presentaste como un comentario más político que el de Tamara Yandi. Yo juego en la misma cancha de ella todavía y espero hacerlo por mucho tiempo. Recién después, en el año que viene, en algún momento se verá si paso a jugar en otra cancha, pero yo trabajo como consultor, es mi profesión, quiero mucho esa profesión y valoro más que la profesión todavía la independencia de criterio. Yo no pido permiso a ningún líder para decir lo que pienso. Me consta que no necesariamente coinciden con muchas de las cosas que yo escribo o yo transmito. A mí no me cuesta nada elogiar las cosas muy buenas que creo que este gobierno ha hecho, y desde una visión partidaria tú sabes muy bien que nadie lo hace.
Uh-huh. Bueno, a partir de estas precisiones, hacemos una pausa y venimos ya con el tema que queremos tratar esta mañana. Economista de Aedo, el gobierno ahora prevé que la economía crecerá solo 3% el año próximo, cuando el cálculo anterior, la estimación anterior, era que la expansión sería de 4.5%. ¿Cómo observa usted esta corrección?
Bueno, va en línea con lo que todos estamos viendo. La discrepancia puede estar, en todo caso, en el orden de la corrección. Hay un punto interesante en la exposición de ayer de Andrés Masoller, el subsecretario de Economía, para fundamentar este número, que básicamente dice lo siguiente: hay convenios salariales que establecen que los salarios van a subir un 4, un 5% en términos reales, por lo tanto el ingreso de los hogares va a tener una variación de ese orden, y por lo tanto esto asegura que va a haber un cierto crecimiento del lado de la demanda interna. Ese es un poco el razonamiento, ¿verdad?
Sí, sí. Según las estimaciones del equipo económico, pese a la caída que se va a dar en las exportaciones en el año 2009, la economía va a sostener su crecimiento en base al consumo privado y a las inversiones.
Claro, el tema del consumo privado, a ver, el ingreso de los hogares está por verse primero si va a crecer lo mismo que el salario, porque hay sectores que han entrado ya en problemas que se les han caído contratos de exportación o que han tenido una corrección muy grande en el precio de exportación, cosa que todavía no estamos viendo porque los números van con un rezago natural, responden a contratos y embarques anteriores a todo este último tiempo. Entonces, esos sectores seguramente ya algunos han empezado a mandar empleados al seguro de paro. Esta situación puede hacerse más general en los próximos meses. Y en algunos sectores puede llegar a darse que se sienten a negociar un nuevo convenio que no implique un aumento salarial tan grande y entonces preserve más los puestos de trabajo. En otros sectores, como comentaba en la radio hace unas semanas Ernesto Talvi, puede haber sindicatos que se pongan duros y pretendan mantener el nivel salarial y entonces aumente la conflictividad y entonces la empresa pare por un tiempo y pierda empleo. Entonces, no es trivial que el aumento salarial previsto en el convenio salarial vaya a ser similar al aumento en el ingreso. Pero aún si lo fuera, aún que no lo va a ser, pero aún si lo fuera, hay otro elemento que no va por el lado del ingreso, que influye mucho en el consumo, y es el ahorro o el desahorro de la persona. En los últimos 2 o 3 años, el ingreso de los hogares creció al 5 o 6% anual, pero el consumo privado creció al 12 o al 14%. Entonces, ¿cómo se explica esa brecha? Se explica porque en ese periodo los uruguayos que ahorran en dólares tenían un dólar que cada vez valía menos. Entonces, cada vez la expectativa era que valiera menos todavía en el futuro. Cada mes la encuesta de expectativas daba una proyección de la que yo obviamente era parte y compartía. Esperábamos un dólar más bajo porque la política iba para ese lado. Entonces, quien ahorra en dólares y cuando uno ahorra, por definición, quiere diferir un consumo para el futuro porque el premio de diferirlo, tasa de interés real básicamente, lo amerita. La tasa de interés real relevante era muy negativa porque la tasa en dólares era prácticamente nula. La devaluación era revaluación y encima había inflación. Entonces, voy a gastarlo antes que valga menos. Ahora pasa lo contrario. Ahora la expectativa es que suba todavía más y la gente va a postergar el gasto. Y esto pasa especialmente en los bienes durables. Lo vamos a ver cuando en estos días próximos se conozca la venta de autos de noviembre, que seguramente han bajado a la mitad respecto a octubre. Ya en los shopping las ventas de electrodomésticos, en volúmenes, no en pesos, porque están en dólares y el dólar subió, han empezado a bajar. Esos son los primeros sectores que lo sienten, la construcción también, el mercado de inmuebles. Y después van a ir otros sectores. Entonces, yo creo que el consumo lo va a sentir por al lado de que va a aumentar el ahorro de los uruguayos, en el sentido de que van a gastar menos lo que tenían antes en el banco que lo estaban gastando porque no valía la pena tenerlo.
A partir entonces de esas consideraciones, ¿qué responde usted sobre esta estimación nueva del gobierno sobre lo que pasará con la economía el año que viene?
Creo que es un tanto optimista.
Se lo pregunto porque el economista Andrés Masoyer, a quien usted citaba, el subsecretario, fue muy categórico, dijo en 2009 no esperan un escenario recesivo.
Ojalá, sinceramente, no es lo que yo creo, porque está el tema del impacto de la crisis mundial, está el tema de lo que se está viendo en la región. Las estimaciones en la región apuntan a que el crecimiento entre cuarto trimestre del 2008 y cuarto trimestre del 2009 va a ser cerca de cero. Y nosotros siempre tenemos la suerte que tiene el barrio. Somos una provincia en términos macroeconómicos de la región en la que estamos. Entonces, podrá haber un crecimiento de arrastre estadístico porque se toman los promedios anuales y eso podrá dar un 1, un 1.5, que ya es el punto de partida del año 2009. Pero el crecimiento marginal del año, o sea, el neto de ese mismo año 2009, en principio no hay muchos motivos para que sea distinto de cero. Pero eso sin contar el efecto de la sequía. El efecto de la sequía, que en el sector agropecuario es muy grande y también va a influir en las industrias que toman esa producción primaria y la procesan, yo creo que eso es muy importante también. Hay siembras que no se van a poder hacer ya en algunos lugares del país. Y si se hacen, que seguramente no van a tener los rindes que habitualmente tienen. Entonces, yo diría que yo vengo corrigiendo ahora hacia abajo en los últimos meses mi expectativa de crecimiento del año próximo en la encuesta del Banco Central y este mes voy a mandar una estimación levemente superior a 1%.
Claro, una estimación de crecimiento promedio del año próximo de 1%.
Claro, o sea, un crecimiento cero punta a punta del año, exactamente.
Eso es lo que usted está pronosticando. Sí. ¿Cómo observa, por otro lado, los ajustes que hizo el equipo económico en sus proyecciones en materia fiscal?
Y bueno, por un lado, admiten que el déficit va a ser bastante más alto de lo que se había programado antes. Y aquí tenemos que ser muy claros con los oyentes.
Ajustaron los números tanto de este año como del próximo y el 2010, ¿no?
Claro, el 2008 y 2009 había un programa que establecía un déficit de 0,4 del producto. Y ahora se establece 1,2 y 1 respectivamente para los dos años. La diferencia entre uno y otro escenario implica que el déficit va a ser 400 millones de dólares mayor en estos dos años de lo que se había previsto. Pero aquello que se había previsto no había sido un número bajado de un plato volador. Cuando el equipo de Astori había hecho aquel programa, lo había hecho porque tenía un cierto financiamiento previsto para el futuro. Un financiamiento que permite llegar hasta el otoño del año 2010, sin tener que salir a los mercados o a buscar créditos adicionales. Ahora, se admite que se va a tener un déficit 400 millones de dólares mayor, por lo tanto, el tanque de nafta se va a acabar antes. No vamos a llegar al otoño del 2010. Va a haber que salir a buscar créditos algunos meses antes. Y si el mundo dentro de uno, en ese momento está como está hoy, que no existe crédito prácticamente para una economía como la nuestra, se puede complicar. Siempre hay un mercado interno al cual se puede acudir. Siempre se puede pensar en emitir alguna letra corta en dólares en el mercado interno, sí. También se puede acudir al Fondo Latinoamericano de Reservas, al BID, al Banco Mundial, que den una mano y se estira un poco los plazos. Bueno, pero eso ya es entrar a usar el tanque de reserva, ¿no?
Usted conoce las razones que dio ayer el equipo económico para el aumento del déficit fiscal de este año.
Sí.
Básicamente, el costo de UTE, que ha venido por el lado de la energía, ¿no?
Eso es
cierto. El costo que tuvo que enfrentar UTE debido a un escenario de escasas lluvias y al mismo tiempo los combustibles, el petróleo,
está clarísimo,
con un precio récord como el que tuvo a mitad de este año, ¿no?
Sin dudas, yo lo he escrito incluso en mis artículos y siempre lo trato de explicar. UTE cuesta este año 500 millones de dólares que no estaban previstos y todo el déficit fiscal de este año se debe a eso, a que no se trasladó al consumo el mayor costo de quemar petróleo en vez de generar electricidad a través del agua. Pero justamente hace dos años pasó algo parecido y sin embargo no hubo un deterioro fiscal, porque en aquel momento todavía se estaba llevando una política fiscal bastante cautelosa. Entonces justamente en Uruguay sabemos que estamos cortos de generación eléctrica, sabemos que cada verano hay problemas, o puede haber uno de cada dos o tres veranos problemas. Entonces uno tiene que ser previsor, y ahorrar cuando uno puede y tiene recursos extraordinarios para tapar este tipo de agujeros cuando vienen. Justamente de eso se trata. Y eso fue lo que no se pudo hacer, porque todo el excedente fiscal que se fue generando se le puso el nombre de espacio fiscal adicional y se lo gastó.
O sea, para usted debió haberse sido más austero este mismo año.
Desde el año 2007 se debió ser. Yo creo que hasta el 2005 y 2006 yo no puedo decir nada, criticar nada a la política fiscal. La ley de presupuesto fue excelente. Me acuerdo hace unos años hicimos una tertulia con Roselli y Odone y elogiamos al gobierno por la ley de presupuesto que había hecho, escalonando los aumentos a lo largo del periodo. El tema es que a mitad de periodo se encontraron con la situación de que el mundo estaba extraordinario, generaba un marco excepcional y se lo asumió como si eso iba a ser permanente o por lo menos que iba a durar seguramente hasta el final del gobierno y bueno, ya que tenemos esos ingresos, gastémoslos. Y no se ahorró nada de eso. Talvi, en esa entrevista contigo, le estimó en 1.200 millones de dólares el monto del fondo anticíclico que se podía haber creado estos años. Yo comparto esa cifra, a mí me da muy parecido. Anteayer, en un evento con Gabriel Odone y Michele Santo, Gabriel estimó en 450 millones lo que podía haber sido el producido de ese fondo anticíclico. Evidentemente, más allá del número, coincidimos en que se debió haber acumulado un excedente y no se hizo.
Ahora, antes de pasar a otras consideraciones sobre las nuevas metas fiscales, este punto que se discute tanto, ¿no? Si debió haberse hecho o no un colchón, si debió haberse hecho o no política anticíclica. ¿Usted entiende que era viable pensar en una política anticíclica en este periodo de gobierno, el gobierno del Frente Amplio, la primera vez que la izquierda llegaba a ejercer la responsabilidad del Poder Ejecutivo?
pensar que no era subestimar a la izquierda, porque...
¿Sabe por qué? Hay antecedentes de política anticíclica hecha en Uruguay. ¿Se ha podido efectivamente ahorrar?
No, justamente, no lo hay, pero yo no creo que nadie pueda exhibir el patrimonio de porque venga de la izquierda, de la derecha o del medio, de arriba o de abajo, el patrimonio de una política seria. De hecho, este gobierno de izquierda mantuvo y profundizó en algunos casos políticas de Estado que han permitido que el Uruguay, llegado a un momento como este, esté bien posicionado.
¿Sabes por qué insisto en esto? Porque está claro que el Frente Amplio, durante toda su historia, pero sobre todo, bueno, en la última campaña electoral, ha insistido mucho en la cuestión social. Y es un hecho que, sobre todo después de la crisis del 2002, por más que la economía después rebotó y mejoró y llegó en un buen estado de evolución al 1 de marzo de 2005, dejó un lastre de problemas sociales que había que enfrentar. Y ese es uno de los argumentos que maneja el Poder Ejecutivo para decir teníamos que gastar lo que gastábamos. Además, había inversiones que estaban postergadas. ¿Qué responde usted?
Y lo que respondo es que si todo ese gasto que se hizo aprovechando una coyuntura mundial excepcional hubiera ido efectivamente a focalizarse para luchar contra la pobreza, no debería haber pobreza. Y sin embargo sigue habiendo más de un 20% y se redujo desde el nivel de 31 en el año 2003-2004 a 21 y está varios puntos por arriba del 15 en que se estableció como piso básicamente a mitad de los 90. El aumento del gasto no fue a gasto social. Aquí se le llama gasto social porque se supone que va a educación, a salud y a jubilaciones, pero cuando yo pienso en gasto social, pienso en el gasto que realmente yo creo que el Estado debe hacer, que es luchar contra la pobreza y la marginalidad y la indigencia. Entonces, subirle el sueldo a los docentes y a los docentes de la Universidad de la República no es gasto social. Eso es una gran falacia. Hay un 21% de población bajo la línea de pobreza. ¿Qué porcentaje de los funcionarios públicos están bajo la línea de pobreza? Seguramente hay funcionarios en los incisos de defensa interior que están bajo la línea de pobreza y sus familias, que son eternos postergados. Pero el resto, ciertamente no. Entonces, los funcionarios públicos son relativamente privilegiados frente a los privados, que son los que pagan sus sueldos con impuestos. Entonces, es una gran falacia decir que eso es gasto social.
Lo que usted dice, si entiendo bien, es que pudieron haberse llevado adelante las políticas sociales, pudieron haberse llevado adelante las inversiones que se encararon, pero no haber gastado tanto.
Exactamente.
Que hubo otra parte del gasto que era prescindible.
Exactamente, porque cuando se hizo un presupuesto, a principios del periodo se estableció una pauta de crecimiento económico del 20% del producto para los 5 años, que era una tasa razonable para ese momento prever. Y terminamos creciendo 40% en los 5 años, con las proyecciones de ayer. 40% en 5 años, por más que estábamos en algún subsuelo abajo del nivel del nivel cero, digamos, y veníamos de la gran crisis, hoy estamos claramente arriba de la tendencia del producto. Entonces, si el producto, por alguna razón, esta crisis se complica más, y especialmente en la región, que es de lo que no se habló ayer, ¿tá? Entonces, el gasto va a quedar muy rígido, muy alto en términos del producto, y eso no es un tema ideológico, es un tema práctico, es un tema de plata. Si el gasto es muy alto, los impuestos que pagan las empresas y las familias también tienen que ser muy altos, y entonces para un tiempo de crisis entrar con una mochila pesada es un problema.
Me gustaría justamente que en los próximos minutos habláramos del 2009,
bueno,
en materia fiscal, porque hasta ahora nos detuvimos en la corrección que se hizo de los números de este año, de lo que ahora se prevé para el año 2009 en materia fiscal, y también algo de las medidas que anunció el gobierno para enfrentar los impactos de la crisis en los sectores productivos y exportadores.
¿Cómo no?
En perspectiva.
A las 9:17, retomamos la entrevista en perspectiva con el economista Javier de Aedo. Estamos analizando los anuncios realizados ayer por el equipo económico del gobierno en el foro organizado por ACDE. Nos deteníamos en la corrección de las proyecciones en materia de crecimiento de la economía, y ahora ingresábamos también en los ajustes en las previsiones en materia fiscal. Hablamos de lo que ahora se prevé para este año, un déficit de 1,2% del producto, cuando se preveía 0,4, y ahora conviene, me interesa, economista de Aedo, ver cómo está examinando usted el cambio que se hace en la proyección para el año próximo. Ahora se pasa a prever un déficit global de 1% del producto. ¿Qué lectura hace usted?
Bueno, en el bloque anterior justamente yo englobaba los cambios en las dos proyecciones de los dos años y estimaba, claro, la diferencia respecto al programa hecho antes en el equipo de Astori, eso da 1.4% del producto de diferencia, de mayor déficit, y esos son unos 400 millones que, como yo decía, van a hacer que se consuma el tanque de combustible antes de lo que se había previsto, que llegaba hasta otoño del 2010. Pero dentro de eso mismo, yo creo que vale la pena destacar no medida, porque no es exactamente una medida, sino más bien una expectativa con algo de medida también, que es la corrección del resultado de las empresas públicas. Y esto es importante porque en estos días escuchamos a políticos reclamándole al gobierno que baje más los combustibles de lo que lo está haciendo. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como productores o como consumidores nunca llegamos a pagar el combustible con el petróleo a $147. Yo, si mal no recuerdo, el máximo precio de referencia que se llegó a tomar en algún momento para fijar los precios mensuales, que se corregían todo el tiempo, obviamente, en ese contexto, fue de $122. Y con otro dólar, con un dólar de 19 pesos. Entonces, no es simplemente bajó de 147 a 47 o bajó un tercio y la nafta tiene que valer un tercio, el gasoil. No es así. Nunca llegamos a pagar los $147 y lo pagábamos con un dólar más flaco.
¿Por qué hace esta aclaración usted?
Y porque en aquellos momentos ANCAP tuvo una pérdida financiera importante que no la trasladó al consumidor y al productor. Y UTE también, mucho más todavía. UTE no pudo generar electricidad a partir de las represas hace un año, o a principios de este año, en el verano pasado, y tuvo que consumir petróleo carísimo, y tampoco pasó a tarifa apenas una parte de ese mayor costo. Y mes a mes, lo primero que uno mira cuando vienen los números fiscales es qué pasó con UTE el mes pasado, porque acumula un déficit de casi $500 millones en estos meses por esa situación. Que eso ya se sabe que va a mejorar el año que viene, porque aun cuando se repitiera la seca o la falta de generación de agua en las represas, que parece que no se va a repetir porque llegamos mucho mejor que hace un año, aun si se repitiera, el petróleo vale la tercera parte que entonces, o la mitad entonces, con lo cual ahí va a haber una mejoría financiera importante. Entonces yo creo que es razonable este proceso gradual de ir corrigiendo mensualmente los precios de los combustibles a los efectos de ir trasladando parcialmente la rebaja, pero compensando también la pérdida que se generó cuando no se pasaba la suba.
Sí, el gobierno ayer anunció una serie de decisiones para preservar el nivel de ingresos del Estado el año próximo. Una de esas decisiones es recomposición del resultado de las empresas públicas.
Es la decisión, Emiliano, es la otra, las otras suman monedas. Patear una vez más la caída de la tasa consular y lo del IMESI y los cigarrillos son monedas en realidad. Estamos hablando aquí de mucho dinero en el tema vinculado al petróleo.
O sea, estamos hablando de que las empresas públicas vuelvan a verter a rentas generales.
No exactamente. Yo creo que vuelvan a tener un superávit financiero ellas mismas para bajar la deuda que puedan haber asumido en estos meses.
Bien. Por otro lado, en titulares las otras medidas son adecuación de la base imponible del IMESI cigarrillos, reprogramación del cronograma de la tasa consular, continuar reduciendo la evasión y el informalismo e incentivar el cumplimiento tributario voluntario. Esas son las medidas.
Claro, todo eso es monedas al lado de lo otro. Pero claro, el tema del anuncio de ayer es como cuando se anunció lo del Uruguay productivo hace unos meses. Se pone en una presentación un montón de cosas que son importantes, con otras que llenan el ojo pero no lo son, y con algunas que ya están y las refresco y las vuelvo a poner arriba de la mesa. Hay mucho de impacto en todo esto, y son señales, y eso lleva a que algunos empresarios digan que salieron con gusto a poco, pero también hay que tomar con pinzas esas opiniones. Yo vi hace dos días a alguien de la Unión de Exportadores reclamando que se triplicara la devolución de impuestos indirectos. Bueno, para quien pretendía eso, evidentemente hay gusto a poco, pero eso era un planteo que era inaceptable, ¿verdad?
Enseguida pasamos a las medidas para el sector privado, pero yo decía, hay por un lado un paquete de medidas que anuncia el gobierno para preservar el nivel de ingresos del Estado, y por otro lado, en cuanto al gasto, el resumen es que se va a mantener lo que estaba previsto para el año próximo. O sea, no se va a aumentar menos de lo que se incorporó en la última rendición de cuentas, que podía haber sido un criterio, ¿no?
Sí, podía haber sido.
No llegar a todo el aumento previsto en la rendición de cuentas, pero no, la respuesta ayer del equipo económico fue, no, el gasto del año próximo va a ser el que está previsto. Lo que se hará en todo caso es una reorientación, privilegiando aquellas inversiones de mayor impacto.
Sí, eso de vuelta es marginal.
De mayor impacto económico y social, y se reducirá en gastos en otros sectores menos relevantes.
Pero claro.
Entonces, con ese razonamiento, con esa manera de encarar el gasto, ¿qué es lo que usted estima que ocurrirá?
Es que justamente el tema es que se espera el mismo déficit fiscal prácticamente de este año, 1.2, 1 da más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero con una mejoría en las empresas públicas de más de 2 puntos del producto. Entonces, ¿cómo es posible que se llegue al mismo resultado en 2009 que 2008 si voy a tener 2 puntos del producto más de ingresos? Es porque al mismo tiempo estoy teniendo 2 puntos más de gastos. No hay otra. Y esos son los 2 puntos de gastos que se aumentaron en las sucesivas leyes de rendición y de presupuesto para este periodo 2009 versus 2008. Entonces, es enorme el aumento del gasto que está previsto para el año que viene. Y es lo que yo digo, tanto la política fiscal como la política salarial fueron diseñadas en un mundo y van a regir en otro mundo muy distinto. Hubo un cambio de mundo en julio. En julio de este año cambió el mundo. Y digo julio porque fue el mes en el que el dólar tocó fondo frente al euro, la libra, el dólar australiano, el real y otras monedas. Y a partir de ahí se empezó a fortalecer en el mundo y acá. Y en julio fue el mes en el que tocó techo el precio de los commodities. Desde entonces se han desplomado a la mitad prácticamente. Algunos más, como el petróleo, que habían subido más antes. Entonces, en el mundo anterior, que se esperaba que iba a seguir vigente mucho tiempo más, se diseña una política salarial y se diseña un presupuesto. Y resulta que tengo que aplicarlo en un mundo que es sustancialmente peor para nosotros. Bueno, que el oyente saque sus conclusiones.
Para usted, ¿qué debió haberse hecho con vistas al año próximo?
Y adecuar ambas políticas a la nueva realidad. Nada dramático tampoco, pero por lo menos en materia salarial, por ejemplo, se podía haber dicho, mire, estamos en septiembre, en octubre, no se ha llegado a acuerdos en los convenios, decreto un aumento general para el 1 de julio, que ya se está pasando el tiempo, y le doy más tiempo al tiempo a la gente que se reúna y negocie para saber exactamente dónde queda parado a partir de enero.
El economista Mazzullén enfatizaba ayer que los acuerdos de los consejos de salarios incluyen cláusulas de salvaguardia.
Y si no las incluyeran sería exactamente igual, porque si empieza a haber problemas se van a sentar a hablar igual. Esa cláusula es una buena señal, pero no es contundente. Digo, hubiera sido más lógico darle más tiempo al tiempo y saber negociar sobre bases más firmes de dónde quedábamos parados cada uno, que cada uno no queda parado igual, hay sectores y sectores, según a dónde están orientados, etcétera.
Eso en cuanto a la política salarial, ¿y en cuanto al gasto?
Y en cuanto al gasto, se tendría que haber dispuesto, en fin, dejar sin efecto la ejecución de algunos aumentos, no ya bajar el gasto que venía, con limitar la subida de lo que se había votado recientemente. Y el fundamento era lógico. Miren, cambió el mundo, no voy a tener los mismos ingresos, tengo que ser más cauteloso, no voy a aumentar tanto como yo preveía, voy a subir la mitad de lo que había previsto, pero no implica bajar.
Enseguida, en el final, quiero preguntarle también por las medidas anunciadas para fortalecer o apoyar a determinados sectores. Para terminar, economista Javier Daedo, ayer el gobierno anunció una serie de medidas de apoyo al sector productivo y al empleo a través básicamente de 4 capítulos: nuevos estímulos a la inversión privada, medidas para el sector exportador, fomento a las pequeñas y medianas empresas y mejoras en el acceso al crédito. ¿Usted leyó el detalle?
Bueno, muy por arriba, porque yo en general no creo en esas cosas. Yo creo que es muy difícil esa sumatoria de cosas que son más, algunas cosas que quizás ya existían y que se refuerzan. Son todas cosas que son beneficiosas, pero no sé cuál es el impacto que tienen cuando hay otras cosas que pueden estar jugando al mismo tiempo que sí individualmente tienen un impacto muy grande, como son determinadas inversiones extranjeras directas. El problema es que todas estas pequeñas cosas que ayudan, y a nadie le viene mal, por supuesto, ¿quién puede decir que si el Banco República, por ejemplo, va a recomprar los certificados de devolución de impuestos, le da liquidez a las empresas que de otro modo tendrían que esperar a pagar impuestos y que capaz que no los pagan porque entran en problemas, entonces no se juntan con esa plata, o el aumento de la tasa de la prefinanciación de exportaciones? En fin, son todas cosas buenas que no, evidentemente no hacen daño, sino que ayudan.
También se anunció, por ejemplo, que cuando venga el próximo ajuste de los combustibles va a haber un aumento diferencial para el gasoil, se va a privilegiar el gasoil.
Bueno, eso no está bien, porque eso es justamente una política de Estado que se venía llevando, de que desde el punto de vista técnico se llegó a la conclusión de que todos los precios tienen que ser parecidos y estar alineados, y ahora se diferencia. De algún modo es cambiar una política un poco al grito de la tribuna. Yo sé que evidentemente hay estas de las cosas que viene al caso con la introducción de nuestra entrevista. Hay políticos de todos los partidos que están reclamando eso, pero yo creo que en todo caso lo que tiene que hacerse es revisar el sistema de subsidio que hay metido en el gasoil de algunos sectores. ¿Tiene sentido mantener ese subsidio como estaba previsto cuando el petróleo estaba en las nubes? Ahora, ¿no sería más razonable que ese impuesto implícito y ese subsidio explícito que tienen muchos se revise, se deje sin efecto eventualmente, y todos los combustibles para todos bajen, para todos los consumidores y productores y todos los destinos? Entonces, vamos a volver a desarmar una política que mucho costó, porque políticamente vaya si le costó al gobierno hacerlo, de llegar a una estructura de precios razonable de los combustibles, porque ahora la tribuna pide otra cosa. Yo creo que eso es una mala decisión. Claro, no es políticamente correcto lo que digo, pero a mí sinceramente no me preocupa eso.
Pero entonces, para usted, ¿qué tipo de decisiones habría que haber tomado?
No, está bien, digo, pero el tema es que cuando la ola viene de este tipo, a nivel mundial como viene, lo que había que haber tomado también es mayores precauciones en tiempos en que se andaba muy bien, tanto a nivel privado como a nivel público. Es decir, no hay que pedirle todo al Estado cuando viene una crisis. Es muy fácil, se hubiera ido contento si le duplicaban las devoluciones de impuestos indirectos, pero no es por ahí la cosa.
Lo cierto es que buena parte de los gobiernos en el mundo están tomando medidas ahora.
Claro, pero hay gobiernos, y ahí no es un tema de qué signo político tienen, sino de qué espalda tienen. Ajá. Quienes están tomando medidas tienen espaldas. Aquí, por ejemplo, por supuesto, si a mí me preguntan, yo digo, claro, si se hubiera hecho una política anticíclica y se hubiera formado un fondo de 400 millones, como dice O'Donnell, o de 1.200, como dice Talvi, o como pienso yo, hoy sí se podría hacer mucha cosa. Se podría eliminar el impuesto al trabajo, por ejemplo, el aporte patronal. Se podría bajar el impuesto a los combustibles. Pero bueno, no se hizo. Por algo algunos nos gastamos la garganta diciendo que había que ahorrar en tiempo de vacas gordas para cuando vinieran los tiempos de vacas flacas.
Pero entonces, ¿ahora no hay nada que hacer? ¿Con el margen que tiene el gobierno no se puede hacer nada?
Y no es que no se pueda hacer nada, porque algo se anunció hoy y no lo estoy criticando, pero...
Usted dice que lo que hay para hacer es poco, lo que se puede hacer, el margen que hay es poco.
Y fue lo que dijeron ayer.
Y para terminar, la política cambiaria, ¿cómo juega en todo este escenario?
Bueno, yo no quería terminar la entrevista sin hablar de la excelente presentación del presidente del Banco Central, que mostró la flexibilidad, me sorprendió realmente, mostró una flexibilidad y una adecuación a la realidad encomiable. Es decir, el presidente del Banco Central, que es partidario de la política monetaria que se siguió hasta ahora, dice, bueno, vamos a darle licencia a la tasa de interés como instrumento de la política monetaria, el ancla nominal vuelve a ser transitoriamente el tipo de cambio en tiempos de crisis, el objetivo de inflación queda relegado mientras no se dispare, y vamos a tratar de corregir el nivel del tipo de cambio real acorde a la nueva situación mundial. Me parece muy bueno el trabajo que viene haciendo el Banco Central en los últimos meses, incluso al final de la presidencia de Walter Cancela, y en estas primeras semanas de Mario Vergara. Yo creo que allí es donde está lo mejor que se está haciendo en este momento.
De todos modos, otros países que son sensibles a los efectos de nuestra competitividad han devaluado más que nosotros entonces.
Creo que te refieres a Brasil.
Por ejemplo, Brasil. Sí.
Claro, pero con Brasil no nos engañemos. Con Brasil veníamos de una situación extraordinariamente competitiva. Brasil a 1.56 nos daba un tipo de cambio de equilibrio a nosotros de 15. Todavía tenemos una buena competitividad con Brasil a 2.40, 2.45. Estamos por arriba de los promedios históricos. Brasil había revaluado mucho más que nosotros antes. Pero también es cierto que desde julio del 2007 a julio del 2008 hubo una pérdida de competitividad que el Banco Central estima en 12% y que fue consecuencia de la inconsistencia de políticas cuando la política monetaria quedó sola para luchar contra la inflación. Y de julio para acá, que fue cuando cambió el escenario externo, se perdió un 4% adicional. O sea que los oyentes que están viendo que el dólar pasó de 19 a 24, básicamente números redondos, tienen que saber que ese pasaje de 19 a 24 no es mejora de tipo de cambio real. Ni siquiera da para compensar la pérdida, mejor dicho, la subida del dólar en el resto del mundo relevante para nosotros. ¿Está claro? Uh-huh. O sea que con 24 pesos hoy, ni siquiera estamos en el nivel de competitividad de julio, previo al cambio de escenario, que era un 12% inferior al de un año atrás.
Entonces, con la política cambiaria, ¿qué con falta hacer?
Tenemos una política cambiaria que es flexible y que se está manejando con flexibilidad. Hace 10 años, en el 99, teníamos una política cambiaria más rígida y que se manejó con rigidez. Yo recuerdo una entrevista que tú me hiciste a principios, en marzo del 99, cuando había devaluado Brasil el 13 de enero, y el presidente del Banco Central había dicho que esa devaluación no iba a tener consecuencias reales. Esa entrevista yo dije que iba a tenerlas y que Brasil iba a quedar sistemáticamente más barato en dólares de lo que estaba, como finalmente ocurrió. Hoy tenemos una política cambiaria que, por lo menos en este momento, va acompañando la evolución del dólar a nivel mundial. Y no estamos deteriorando significativamente la competitividad. Al contrario, con fuera de la región la estamos mejorando. Entonces, es una diferencia importante, y ayer lo marcaron ellos en la presentación, respecto a situaciones anteriores, como la del 81-82 o la del 99. Eso es importante, y eso vale mucho más que un 2% de devolución de impuestos indirectos.
Economista Javier Gaedo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Fue un gusto enorme.
Hasta pronto.
Hasta pronto.